Caja Rural de Salamanca.
Hola a todos y todas, buenas tardes, bienvenidos a Deportes Cope Salamanca, la técnica Juan Jesús Lista, te habla Pablo Acebo, gracias como cada día por estar ahí. Hablaremos del sorteo de las semifinales del playoff de ascenso a Segunda B y tenemos a un equipo nuestro, a un equipo salmantino, tenemos a Unionistas que se va a enfrentar al Olympic de Xàtiva, partido de ida aquí en Salamanca el domingo, la siguiente semana ahí en Valencia. Vamos a conocer un poco más a este Xàtiva, que ha sido primero del grupo valenciano, y escucharemos aquí a gente de Unionistas y escucharemos aquí a rivales que han sido rivales hace muy poquito del Olympic de Xàtiva para desgranar un poco más al rival de Unionistas en las semifinales del playoff. Luego tenemos visita de un entrenador de fútbol, Charrito, que lleva unos años fuera, lleva unos años muy lejos de aquí y nos va a contar la experiencia aquí en COPE. Tenemos la visita aquí en el estudio de Jacobo Ramallo, seguro que a muchos os suena. Está Jacobo con nosotros, escucharemos también a Laura Quevedo sobre la polémica decisión de Lucas Mondelo de dejarla fuera de la selección española y hablaremos también de ciclismo y de motor en el último tramo de programa. O sea, tenemos un menú cargadito con muchas cosas y con mucho deporte. En el 1134 de Onda Media, en cope.es/Salamanca y en aplicaciones móviles de COPE y de Tiempo de Juego. 15 horas 31 minutos, estamos en directo hasta las 4 contigo. Y os lo contábamos en el avance, el Olympic de Xàtiva es el rival de Unionistas en las semifinales del playoff de ascenso a Segunda B, la ida este domingo a las 6:30 de la tarde en las pistas y la vuelta el siguiente fin de semana, el del 10-11 de junio en el Estadio de la Murta, que es como se llama el campo del equipo valenciano. Unos cuantos datos de este Olympic de Xàtiva. Ha sido campeón del grupo valenciano, que siempre ha tenido fama de ser un grupo duro, con 7 puntos de ventaja sobre el segundo clasificado. Es el equipo que menos goles ha recibido en toda la tercera división en España, de todos los grupos. 19 goles en 40 partidos han recibido. Solo 3 derrotas en esos 40 choques y una de ellas, la última derrota fue la última jornada, que ya no se jugaban nada porque eran campeones matemáticamente y perdieron ahí ese tercer partido. Es decir, que dos derrotas hábiles, vamos a decir, en toda la temporada para este Olympic de Xàtiva en 40 partidos, que no está nada mal. Dicho así todo de golpe, pues hombre, asusta, pero vino el Talavera y se lo cargó a las primeras de cambio, la primera eliminatoria de los campeones y metiéndole 3 goles además en el partido decisivo. Así que, como para hacer pronósticos en esto del fútbol. Astu, buenas tardes.
Hola Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Olympic de Xàtiva es el rival. ¿Qué te parece?
Bueno, pues es uno de los cocos del sorteo. Sabíamos que había más probabilidades de que fuese un primero que un segundo. Y bueno, pues sabemos que es un equipo hecho para ascender con unos nombres espectaculares, con jugadores que han jugado muchos minutos en primera división. Y bueno, por suerte las dinámicas son diferentes. La nuestra es positiva y la suya es negativa dentro del playoff y bueno, vamos a intentar aprovecharnos de esa ansiedad que ellos tienen por ascender, que es algo importante con lo que jugar en el partido.
¿Les has seguido a tú durante la temporada o has tenido tiempo entre ayer y hoy a ver algún vídeo?
A ver, les he seguido muy por encima durante la temporada porque bueno, es un equipo atractivo de seguir por los jugadores que tiene,
claro.
Porque es un equipo que desciende de Segunda B, pero no en cuanto a ver partidos durante la temporada. Pero bueno, de ayer por la tarde a hoy, a estas horas, pues sí que hemos visto ya muchísima información, hemos visto ya la ida y vuelta completa del playoff que pierden con el Talavera, y bueno, estamos estudiando ya cómo intentar y cómo hacerles daño.
¿Y cómo sonas tú? Porque estos del Águilas coincidíamos todos y todo el mundo nos decía en la previa que era un equipo pues aguerrido, un equipo que batallaba, un equipo que se cerraba atrás y al final ha sido lo que hemos visto en los dos partidos, tanto aquí en Salamanca como allí en Murcia. Pero estos del Xàtiva, ¿cómo son? ¿Les gusta más tener el balón o no? ¿O se meten también atrás porque es un equipo que recibe muy pocos goles? ¿Qué has visto de lo poco que has podido ver?
Bueno, intento resumirte. Vamos a ver, es un equipo que tiene dos jugadores determinantes en el inicio de la temporada, como Moscardó y Vanegas, que son dos jugadores de Segunda B en el centro del campo, pero esos jugadores se rompen y ahora mismo están lesionados. Entonces ellos cambian a partir de ahí su modelo de juego y tienen jugadores más veteranos por dentro, tienen el capitán San Julián, que es un jugador de 38 años, pero que es un entrenador dentro del campo, se basan ahora mismo en un juego un poco más directo, pero por fuera tiene dos jugadores jóvenes que son dos aviones espectaculares con un nivel de segunda B, un punta que va muy bien de espaldas, y luego por detrás de esos tres que acabo de mencionar, pues tienen jugadores como Jandro y Pablo Redondo, que son jugadores que tienen amplia experiencia en Primera División. Mm. Un equipo veterano, un equipo que en 40 partidos ha encajado 19 goles, y que es un equipo que si aquí se va con un 0-0 se va a ir contento. Entonces, pues un equipo de transiciones, de robar y salir rápido, y un equipo que a balón parado con los dos centrales que tiene, busca estas situaciones para poder sacar los tres puntos en Liga, y ahora en este caso para poder marcar.
O sea, que te leo entre líneas que crees que ellos se van a cerrar un poquito atrás y que vosotros vais a ser los protagonistas, los que tengáis el balón y los que busquéis el gol, porque sabéis que sin marcar en Salamanca va a ser muy complicado que os llevéis la eliminatoria jugándosla ahí en Valencia, ¿no?
Sí, sabemos que tenemos que marcar. Sabemos que tenemos que marcar al menos un gol, no encajar ninguno. Pero también tenemos que tener en cuenta que ellos tienen un jugador de segunda A jugando por detrás del punta. Entonces, Alejandro, si recibe 4 o 5 balones libre, sabemos que algo diferente va a hacer, y tenemos que tener muchas vigilancias en estas situaciones, y a la hora de arriesgar en ataque, pues también tener presente que ellos arriba, como yo digo, tienen fuego y no podemos jugar con él.
¿Te preocupa que haya exceso de euforia en la plantilla?
Ahora mismo no, porque sabemos que es un rival muy complicado. Nosotros evidentemente teníamos otras preferencias, también sé que ellos también teníamos otras preferencias, y tal vez esto nos ayuda a ser más competitivos en el partido, porque si nos toca un equipo de los que a lo mejor sí que queríamos, eso hace que salgas con menos motivación, y en este caso la incertidumbre pues nos va a dar salir al 200%, y tenemos que saber que tenemos que hacer dos partidos perfectos para pasar.
Lo de la hora 6:30, Astu, es por el tema del calor, por lo que se está diciendo de lo que pasó con el chico del Zaragoza, con Isaac el otro día en segunda división, partido a las 4, 34, 35 grados, golpe de calor. ¿Vienen por ahí los tiros o es otra cosa?
No, salió ayer estipulado en el sorteo por norma. Teníamos previsto ponerlo a las 6, pero cuando acabó el sorteo, por norma desde la Federación Española, pues todos los partidos deben de empezar a partir de las 6:30, y si hay alguna solicitud debe enviarse por escrito. Entonces nosotros, como le vamos a poner a las 6, pues la verdad que nos da igual ponerlo 6 que 6:30.
No, está claro, pero que supongo que sea por el calor también, ¿no?
Sí, yo creo que eso lo han determinado desde la Federación. Ahora mismo hace mucho calor. Lo del otro día en Murcia era increíble, el calor que hacía por la mañana, el calor que hacía allí en Murcia el día anterior por la tarde. Y la verdad que jugar un partido a las 4, 4:30, 5, incluso a las 12 como jugamos, en un campo donde apenas habían regado, yo creo que la última que regaron fue 15 días antes, pues la verdad que no es bueno para el fútbol ni para la salud.
¿Confías en recuperar a Cristo, Óscar y Manjón para el domingo?
Yo creo que sí. Yo creo que al menos Cristo y Óscar, puedo decirte 99% que sí. E Isaac, pues vamos a probarle a final de semana. El tema es diferente, porque lo de Isaac ha sido una rotura que acaba de cerrarse, y yo creo que acabará de cerrarse a final de semana, y ahí estarán sus sensaciones. Necesitamos de ellos porque son jugadores que han sido determinantes, que han dado puntos, y necesitamos tener los mejores para poder ganar a este equipo, que insisto que es muy buen equipo, pero oye, nosotros llevamos 3 años sin perder en casa, y ellos también deben de tener respeto por nosotros, porque las informaciones que yo tengo es que ellos tampoco querían que nos tocase unionistas, y oye, eso es positivo.
Y tanto que sí. Astu, gracias,
Gracias a ti, Pablo. Un saludo.
En lo que tiene que ver con las entradas para el partido, los socios podéis recoger vuestra entrada en la sede del club, en la calle Badajoz. Abrió este mediodía, vuelve a abrir por la tarde de 6 a 9. El domingo, día de partido, se pondrán a la venta para todo el mundo. Y con estos precios, los socios, los colaboradores y los niños, hasta 5 años es gratis. Simpatizantes, 10 euros. Adultos, 8. Y jóvenes de 5 a 17 años, 3 euros. Eso en cuanto a los socios. En cuanto a los no socios, que queráis ver el partido, adultos, 12 euros. De 10 a 17 años, 5 euros. De 5 a 9 años, 3 euros. Y los menores de 5 años, igual que los socios, gratis. Hay mucho respeto por este Olympique de Sativan, unionistas, acabáis de escuchar a Astu, ha dicho que son un coco, pero el coco viene de perder contra el Talavera, su primera baza para subir a segunda B. En el Talavera está Garban, ex del Santa Marta o del Guijuelo, y para ellos no fue tanto coco el Sativa. Le escuchamos a Garban.
Nosotros también sabíamos que era un equipo, un rival complicado, que ha hecho muy buenos números en la temporada y en su grupo, y sabíamos que era un equipo difícil, pero no imbatible. O sea, que nosotros afrontamos la eliminatoria con muchas ganas y sobre todo mucha ilusión, y bueno, la verdad que se ha visto que hemos sido superiores y hemos podido llevárnosla y ascender.
Es el equipo menos goleado de España, en tercera. Que la defensa es el punto fuerte, eso lo sabemos, eso es seguro. Pero los puntos débiles, Garban, ¿dónde están?
Nosotros la verdad que le hicimos bastante daño cuando les movíamos mucho de lado a lado, del balón, y ahí hacerles correr. O sea, ahí sufren bastante. No les gusta estar ahí siempre bien posicionados y tal, pero cuando se les hace correr, se les lleva el balón de un lado a otro, y ahí les cuesta y pueden sufrir por ese lado. Sobre todo en casa el Unionistas puede hacerles daño. Allí en su campo son más fuertes todavía.
¿A quién vas favorito? ¿A Unionistas o al Sativa? A ver.
Quizás un poco de favoritos, como se ha dicho, al Olympique por quedar el hecho de haber quedado primeros, pero yo veo Unionistas con opciones, y esperemos que el Olympique se hayan llevado un palo fuerte al haber quedado eliminados y les pille la moral baja, y eso lo puede aprovechar el Unionista.
En el Talavera está también Gonzalo Hinojal, central, también ex del Guijuelo, y también Charrito. Este habla de nombres propios, de buenos nombres, además, buenos nombres propios en el equipo valenciano.
Tiene un extremo, bajo mi punto de vista, el mejor jugador de ellos, Manu Fusté, creo que se llama, algo así, que es muy rápido, muy hábil, siempre juega de extremo izquierdo, pero tira hacia adentro, muy habilidoso con el balón. Y bajo mi punto de vista es el jugador a tener en cuenta y a tenerle controlado. Ha jugado en primera división hace cuantas temporadas. La verdad que con el balón en los pies es espectacular. Se nota que ha jugado en categoría superior, ¿no? Ya te digo, físicamente tampoco, pues ya tiene sus años y no rinde a lo mejor al nivel que ha rendido en la otra categoría, ¿no? Pero es un jugador a muy tener en cuenta también con el balón en los pies, porque siempre lanza, como te digo, al extremo este, le lanza de profundidad y es peligroso.
La vuelta será en Valencia, en la Murta, un campo con capacidad para 4.000 espectadores, con gradas, en fin, un buen campo de hierba artificial, pero que según Gonzalo Hinojal tampoco es nada del otro mundo.
Perdimos 1-0, pero la verdad que a mí el campo no me desagradó. Me esperaba otra cosa por lo que me contaron y tal, pero la verdad que estaba bien en condiciones. El TC es nuevo relativamente, creo que tiene un año, dos años, tiene caucho, lo riegan, o sea, el balón corre. Y bueno, el ambiente tampoco fue muy hostil, la verdad. Sí que se llenó el campo, pero tampoco nos sentimos allí, no sé. O sea, yo creo que la afición de Unionista, pues lo que estamos viendo durante toda la temporada, ¿no? Allí se va a notar. Y eso es un punto a su favor también, que allí no lo dejen solo en el equipo y vayan a llevarlos y apoyarlos.
Bueno, pues son las 15 horas 43 minutos, ya hemos desmenuzado al Olympique de Sativa. Iremos hablando de este partido, de esta eliminatoria, semifinales del playoff de ascenso a Segunda B, Unionistas Olympique de Sativa, durante toda esta semana aquí en COPE. Ahora seguimos, que hay más cosas.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Llevo la vida planeando este viaje.
15 horas 43 minutos. Hoy nos visita un hombre, entrenador de fútbol, salmantino, que lleva 2 años entrenando en Australia. Aquello a priori no es la meca del fútbol mundial, pero él ha estado en uno de los mejores clubes del país, en el Adelaide United, o algo así. Como segundo entrenador de un mítico de fútbol español, además, Guillermo Amor, exjugador del FC Barcelona, entre otros. Ha terminado la temporada, se ha venido a su Salamanca de vacaciones. Y nos lo hemos traído aquí para que nos cuente cómo le está yendo por allí, por Australia. Jacobo Ramallo, muy buenas.
Buenas tardes.
De vacaciones por aquí, ¿no?
Efectivamente.
Oye, ¿cómo es eso? ¿Adelaide United o Adelaida o cómo se dice eso?
Bueno, Adelaida y nos entendemos.
Adelaida y nos entendemos bien, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevas allí?
En Adelaida, esta que acaba es la segunda temporada, en Australia 3 años.
O sea, llevas en Australia 3 años y no empezaste entonces como entrenador de fútbol. ¿Qué hiciste allí?
Bueno, el primer año fuimos de hecho a otra ciudad, fuimos a Melbourne. ¿Ah, sí? Y digo fuimos porque marché con mi pareja, con María.
Mejor.
Sí, sí, sí.
Es que solo allí, si no...
Sí, de hecho sin ella hubiera sido muchísimo más complicado.
O sea, que os liasteis la manta a la cabeza un día y dijisteis Australia. ¿Y cómo surgió eso?
Pues, bueno, tampoco había... quiero decir, tampoco era tan arriesgado, ¿no? Tuve la suerte de que también las familias ayudaron y bueno, piensa que vas a un país donde es fácil trabajar, depende de la capacidad que tengas tú para adaptarte a una cosa u otra.
¿Es fácil encontrar curro ahí, Jacobo?
Sí, claro, claro.
¿Sí?
Eso es uno de los, junto con el inglés, uno de los motivos más importantes, que sabías que de alguna manera antes o después ibas a andar ingresando relativamente pronto y que no ibas a andar pasando penurias más allá de la distancia y el Skype y esas cosas.
Claro. Actuales. ¿Y cómo empezaste? ¿De qué empezaste?
Hostelería.
¿Como todo el mundo?
Sí, 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 buscando de todo lo que pudiera ser, desde hoteles hasta restaurantes y bueno, pues ya te digo que en ocasiones hasta encuentras trabajo antes que la casa para dormir, por ejemplo.
¿Ah, sí?
Sí, 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 sí.
¿Y qué te piden allí para el curro? Para ser, por ejemplo, yo qué sé, cocinero, camarero en un bar, en un restaurante.
Bueno, afortunadamente tanto María como yo teníamos un mínimo de inglés porque estuvimos viviendo en Inglaterra.
Ah, muy bien.
Cada uno por su lado, pero bueno, entonces ese mínimo te permite al menos trabajos de cara al público. Pero bueno, nada, y gracias a Dios también teníamos experiencia en hostelería, ella y yo, así que tampoco nos fue muy difícil.
Sabíais lo que era el mundillo, ¿no?
Sí, más o menos.
Y todo el mundo habla maravillas de ese país, de Australia. ¿Es tanto como lo pintan o...?
Sí, la decepción cuando la gente va e intenta quedarse un tiempo viene más porque a lo mejor la expectativa del trabajo que quieren desarrollar es más alta de la que es. Pero bueno, yo mientras no vayas con una expectativa muy alta o tengas los pies en el suelo y no vayas con unas pretensiones que no tendrías en tu propio país, creo que sí merece la pena porque vas a mejorar inglés, no vas a perder dinero, yo creo, y bueno, pues es atractivo y muy bonito.
Y vives una experiencia fantástica en un país maravilloso que tiene que ser Australia, o tiene que ser porque yo no lo conozco, espero conocerlo algún día. Y acabaste en el fútbol.
Sí.
Que al fin y al cabo es lo tuyo, es lo que a ti te gusta, es tu pasión. Tú estuviste aquí en el Santa Marta, estuviste en el Navega.
En el Salamanca.
En el Salamanca estuviste, entre otros, y claro, acabaste en el fútbol, porque la cabra tira al monte.
Eso es. Había ahí un entrenador en Adelaida, yo todavía en Melbourne, y nos pusimos en contacto y empezamos a hablar. Y bueno, pues él era una persona que además de entrenar tenía mucho peso en toda la estructura del club. Y fue el que me propuso para el año siguiente, lo que era mi segundo año allí, el bueno, pues hacerme responsable un poco de todos los chavalillos. Y bueno, pues fue lo que hice que entrara allí. Y también le iba a ayudar con el análisis, tanto el primer equipo como de particular cosas particulares como jugadores, rivales y demás.
O sea, empezaste en cantera y empezaste también haciendo análisis para primer equipo, ¿no?
Eso es, exactamente.
¿Y sí. Cómo se trabaja en cantera allí, Jacobo? ¿Diferente a lo que se hace
sí,
en España?
Sí, muy, muy diferente.
Muy diferente.
Muy
¿eh?
Diferente, sí, porque el país piensa que es un país más grande que Europa y con menos la mitad de población que España. Entonces ya. Es complicado que haya competiciones interestatales porque son distancias de avión y no todos los clubes se pueden costear eso, ¿no? Entonces hay estados muy fuertes como el estado de donde la capital es Sydney o el de Melbourne, que tienen una liga bastante competitiva, me refiero a nivel regional, pero hay estados más muy débiles donde el fútbol a lo mejor no tiene tanto peso y bueno, pues es un poquito más débil el nivel.
Y lo vuestro era competición, porque la Adelaida es uno de los clubes buenos importantes de Australia, ¿no?
Bueno, últimamente sí, estos últimos años de atrás, por presupuesto es un equipo no de los grandes, como pasa en cualquier país, las capitales o las ciudades fuertes son los grandes, Sydney, Melbourne tiene dos, entonces esos equipos son los fuertes, pero sí que es cierto que últimamente el club lo hizo bien y se dejó guiar por este señor y ahora por Guillermo y bueno, pues ha recogido bastantes frutos estos últimos años. Y sí, sí, desde luego que ha sido una experiencia el ganar un título de Copa que se ganó, que no había ganado nada,
claro.
En la Liga el año pasado, o disputar Champions este año, son cosas que el club no había ganado, no había ni siquiera disputado y estos últimos años pues sí que se metió a competir.
Y acabas con Guillermo Amor, que yo supongo que, oye, diga, pues este Jacobo anda bien, este Jacobo me lo voy a traer yo aquí de segundo entrenador, porque estás de segundo con él, ¿no, Jacobo?
Sí, bueno, lo que pasó fue que cuando el amigo que me lleva allí le sale una oferta de Estados Unidos relacionada con David Villa, entonces él marcha y Guillermo estaba allí traído por él cuando él sale de la Masía, este amigo mío también lo lleva. Entonces se pasa el primer año en un rol un poco etéreo de director deportivo y demás. Entonces cuando este amigo se va, le ofrecen el puesto a Guillermo, que ya llevaba un año allí. Y entonces Guillermo pues decide simplemente continuar con la propuesta que él dejaba. Entonces, como quien dice, no me cerró las puertas. Dijo, oye, pues venga, adelante.
Y tú encantado de la vida, claro.
Pues te puedes imaginar.
¿Qué tal con Guillermo Amor? ¿Cómo es Guillermo Amor? ¿Bien?
Bien, muy bien, sí, sí.
¿Tío majo?
Sí, 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 sí. Muy serio. Él era su primera experiencia como entrenador. No había entrenado, había estado siempre a cargo de la Masía en dos etapas diferentes. Y como entrenador, pues bien, muy bien, muy
oye, esa entrevista que hace hablando un Spanglish ahí maravilloso, eso fue buenísimo, ¿eh? Es una entrevista que le hacen, para los oyentes que no lo sepan, yo creo que es la tele de allí, ¿no? De australiana.
Sí, es al acabar las... Creo que es la semifinal del año pasado.
Y fue viral en las redes sociales, sí. Porque, bueno, Guillermo habla así, pues un inglés de estos, pues como el que hablo yo, así Spanglish, ¿no?
Sí, es cierto que cuando salió el inglés de Guillermo no era ese, porque ya. La entrevista hacía... A lo mejor un año antes, atrás, ¿sabes? Era como semifinales de la temporada anterior y salió esta temporada. Entonces, bueno, sorprendió un poco. Y bueno...
Va aprendiendo.
Sí, te puedes imaginar las espaldas que puede tener una persona como él, ¿no? Pero sí, es cierto que el nivel de inglés hoy en día de Guillermo es bastante bueno. Y bueno, pues sí, un par de risas y...
Sí, seguramente muy preocupado no estaba.
No te creas.
Por el tema del vídeo. ¿Y qué vas a hacer el año que viene, Jacobo? ¿Te quedas o qué?
Yo sí tengo contrato, sí.
Porque Guillermo se va, ¿no?
Sí, bueno, él no renueva, él acabó contrato y no va a continuar ahí en Australia y yo tengo un año. Yo es cierto que estoy un poco en tierra de nadie porque no se sabe aún quién irá, lo anunciarán ahora dentro de poco, en los primeros días de junio. Entonces yo tengo un año más de contrato y entonces el entrenador que llegue imagino que traerá gente. Entonces tendremos que ver dónde me ubico y qué rol tengo. Y es algo que hablaremos ahora estas primeras semanas ahí.
Oye, pues muy bien, Jacobo. Yo me alegro. Además, estuviste aquí en COPE muchas veces.
Sí, es cierto.
Y hace años, porque claro, llevas 3 años allí, hace años que no te vemos. Pero me alegro y nos alegramos todos aquí en COPE de que te vaya tan bien. Y si no, pues oye, aquí en Salamanca ya sabes que el fútbol está creciendo poco a poco. Así que si vuelves aquí, pues igual tienes también jaleo.
Bueno, sería un placer y decirte simplemente que sepas que tienes casa por si te apetece ir a Australia algún día.
Ah, pues maravilloso, maravilloso. ¿Y tú dónde vives? ¿Vives ahí en medio de la ciudad?
Sí, en el jaleo.
¿Hay canguros por ahí por el medio o no?
Reparten las cartas en correos. Trabajan.
Sí, ¿y el cocodrilo Dandy, este es verdad o no?
Muy al norte, muy al norte.
¿Muy al norte?
Muy al norte, muy lejos.
Bueno, ya hablaremos. Jacobo, gracias.
Un placer.
Antes de seguir, vamos a hablar de la polémica que ha desatado la desconvocatoria de Laura Quevedo por parte del seleccionador nacional, por Lucas Mondelo, en Perfumerías, hablamos de Perfumerías Avenida, de la jugadora de Perfumerías Avenida, de Laura Quevedo. Así se ha tomado la jugadora de Avenida quedarse fuera de la selección para el europeo.
Bueno, al fin y al cabo, él es quien decide las jugadoras, prefiere otras jugadoras y yo lo respeto, obviamente. Él es el entrenador, él sabe de baloncesto, entonces estoy totalmente de acuerdo.
¿Te ha dado alguna explicación, Lucas, de por qué te quedas fuera?
No, simplemente que ahora mismo en la estructura de equipo no estaba dentro, pero nada, sin ninguna cosa más. Para mí es un orgullo que Lucas cuente conmigo siempre en cada concentración desde hace un año y medio ya. Estoy en la órbita de selección y eso es de agradecer porque al fin y al cabo no dejo de tener 21 años y que en la selección española absoluta cuenten conmigo, pues está muy bien.
Ayer ya os contábamos que Nicolás San José se manifestó públicamente en redes sociales en contra de la decisión de Mondelo. También Jorge Recio, presidente de Avenida, y luego lo hizo Carlos Méndez. O sea, todo el mundo enfadados en Prodep y en Avenida porque creen que Laura Quevedo no está convocada precisamente por eso, por ser Prodep. Recordamos que Lucas salió mal de allí y que ahora es Regeneracom Sports, la agencia rival, la que lleva a Lucas Mondelo. Entonces, ahí piensan en Avenida y en Prodep que esta decisión viene motivada por los representantes y no por un tema deportivo. Laura, le hemos preguntado por esto, pero no se quiere mojar.
Pues bueno, yo en esas cosas me quiero mantener al margen porque al fin y al cabo no me quiero meter en nada, estoy contenta donde estoy, yo respeto lo que diga todo el mundo, también me respeto, como dice siempre, la opinión de todo el mundo y prefiero no meterme en nada.
Bueno, pues lo dicho, no se quiere mojar Laura Quevedo y es entendible, porque ella al fin y al cabo tiene que volver a la selección, así que no le interesa tampoco hacer malas migas con Lucas Mondelo, ni le interesa hacerlo ni con Prodep, por supuesto, que es su agencia, ni con Perfumerías Avenida, que es el club que le paga. 15 horas 53 minutos, estamos en directo, vamos a hablar de ciclismo.
Bajo la sombra gris de otra montaña.
Deportes, COPE Salamanca.
Estar informado.
Porque se ha celebrado este fin de semana la cuarta edición de la Marcha Bedelalsa, que se cerró con récord de participación. Más de 800 ciclistas llenaron Béjar con victorias de Marta Dieguez en mujeres y este hombre, que ya nos escucha al otro lado del teléfono, en hombres. Moisés Dueñas, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, una victoria con la que contaba, supongo, ¿no? Porque eras un poco el favorito.
Bueno, nunca hay que... Es una marcha cicloturista y bueno, pues ahí... Hay 850 personas que bueno, pues hay que tener ese respeto en la salida. Y bueno, pues luego la verdad que sí que me encontré muy bien y conseguí llegar primero.
Oye, Moisés, siempre mola correr en casa,
Sí, la verdad que sí, que correr en casa delante de tu gente, de tus amigos, familiares, pues la verdad que es bonito, y sobre todo el puerto de la Covatilla, que lo he subido un montón de veces.
Hombre.
Y me encanta.
Oye, corriste como independiente, ¿no? Sin ningún equipo.
Bueno, corría como el club deportivo que lleva mi nombre y la escuela de ciclismo Bejarana.
Ah, con el tuyo, vale.
Se habían puesto independiente, no
sí.
sé por qué, pero bueno.
Es que lo he visto ahí en la clasificación y me llamó la atención. Digo, coño, independiente. Pensé que corrías precisamente con eso, con la escuela tuya.
Sí, tengo la escuela de ciclismo que llevo yo,
claro.
Y bueno, pues siempre donde voy es a lo que me gusta defender.
¿Y eso? ¿Y por qué te han puesto independiente?
Pues no sé, no se habrán enterado a hacer la inscripción, no me digas.
Ya. Bueno, escucha, estuviste en la Titán de Ser también, ¿no? Fuiste octavo.
Sí, estuvimos en la Titán de Ser, fui octavo en la clasificación general y primero en la clasificación en la que vas sin asistencia.
Y era la primera vez que corrías, Moisés, y dicen que es una de las carreras más duras del mundo en lo que tiene que ver con mountain bike, ¿no?
Sí, es la carrera que dicen que es la más dura. La verdad que es espectacular. Correr por el desierto, por las dunas. Y bueno, se me dio bien para ser la primera vez. Y bueno, con ganas de repetir y mejorar.
Oye, ¿crees que necesita allí en la Titan de Ser para aguantar 6 días? ¿Llevas equipo contigo? ¿Llevas gente que te apoya? ¿Cómo va el tema?
No, yo no llevo nada. Hay gente que sí que lleva equipo. Lleva mecánicos, masajistas. Y llevan a incluso gente que les planifica las rutas para poder navegar, para poder atajar, ¿no? Digamos.
Sí.
Pero yo no llevaba nada, era la primera vez que iba en solitario, sin ningún tipo de asistencia. Y bueno, pues fue, ya te digo, fue la clasificación en la que quedé primero, en la que más asistencia.
Una experiencia nueva y tremenda, ¿no? Porque por el desierto, a temperaturas increíbles, o sea, algo que seguramente nunca hayas experimentado antes, Moisés, y llevas muchos años en esto.
Es totalmente diferente, ¿no? La mountain bike es muy técnica, y más en el desierto, en el que juegan muchos factores como la presión que llevas en los neumáticos, el tipo de neumático que elijas, pues todo eso juega en contra o a favor. Y bueno, luego también lo que dices, la temperatura, el viento que ha hecho allí, bueno, todo eso no lo había visto nunca y bueno, pues algo diferente.
Muy bien. Moisés, pues oye, un placer hablar contigo y que sigas en ello. Ahora, ¿qué es lo próximo? ¿Qué tienes ahora?
Pues ahora lo próximo es el 8, 9 y 10 de junio la San Sebastián en Barcelona.
Muy bien.
Y sin parar.
Muy bien, pues seguimos hablando. Moisés, un abrazo grande.
Muchas gracias, un saludo.
En Barcelona, Grupo Silvestre, restaurantes y marisquerías, los mejores productos del mar y la tierra, exquisita cocina y servicio, Grupo Silvestre.
En la Barceloneta, Restaurante Salamanca y Restaurante Salamanca 2.
En el Puerto Olímpico, Restaurante La Barca y Restaurante La Fonda del Port.
Y en la Plaza de España, Cervecería, Restaurante Porto Novo.
Grupo Silvestre, una apuesta segura por la calidad.
Y hablamos de motos porque Santolino fue séptimo en Italia en la tercera prueba del Mundial de Enduro y ahora es décimo en la clasificación general del Mundial. ¿Le tenemos ya al otro lado del teléfono, Juan? No, estamos esperando por Lorenzo Santolino, que está en Italia. Sigue allí todavía, descansando después de una prueba en la que él esperaba algo más. Él esperaba ser algo más de séptimo, pero al final las cosas no acabaron yendo bien. Yo no sé si por la moto, yo no sé si por los problemas físicos que lleva arrastrando en este principio de temporada. Lo queríamos hablar con él, con el piloto chacinero, pero parece, está intentando Juan ahí la conexión con Lorenzo Santolino, pero no hay manera, ¿no, Juan? ¿No hay manera? Pues es una pena, hombre, porque habíamos quedado con él a estas horas, aquí en la COPE. Y hombre, nos gusta que cuando quedamos con la gente nos atiendan. No por nosotros, también por nosotros, ¿no? Que nos lo curramos, pero también por la gente y por nuestros oyentes, para que conocieran de primera mano la versión de Lorenzo Santolino. Lo dicho, es décimo en el Mundial, ha quedado séptimo en Italia, no es la mejor actuación de Lorenzo Santolino, pero bueno, ahí está el piloto chacinero peleando, tanto en el Mundial como en el Campeonato de España, que ahí sí, en el Campeonato de España de Enduro sí que lo está haciendo bien Lorenzo Santolino. Intentaremos hablar con él a lo largo de esta semana y que podáis conocer las impresiones de Lorenzo Santolino. Falta nada, un minutito, así que vamos cerrando, Juan, va. So where? Y vamos cerrando, recordándote que mañana volvemos a las 3:30, que estamos aquí con el cara a cara de Toni Melgar, que vuelve Toni con más cositas, hablando de este Unionistas. Olímpico de Sativa, que es la noticia de este final de tramo de temporada, ahora en junio con casi todo parado, pues la noticia indiscutible es ese Unionistas Olímpico de Sativa, que será la semifinal por el playoff de ascenso a Segunda B. Ahí tenemos un charrito peleando, un equipo charrito peleando por subir a la Segunda B, que es una noticia maravillosa para esta ciudad y para esta provincia. Seguiremos con ese partido, repito, el cara a cara de Toni mañana, menú guapo, no os lo perdáis porque va a estar interesante y emocionante. A las 3:30 estamos contigo. Ahora te dejo con Espósito, con la COPE, con la radio. Adiós.